Gracias, Javier, Juan y a la audiencia.
¿Pan dulce de Navidad con frutas abrillantadas o sin frutas abrillantadas?
¿O con chips de chocolate?
No, sin pan dulce. Yo soy el Grinch del pan dulce. Odio el pan dulce.
¿Por qué? Pico así el té.
No me gusta. Yo creo que tiene que ver con la masa seca. O sea, igual que las tortas. Yo solamente, ¿sabes? Que son heladas o cremosas, no me gusta el pan dulce.
Hay una marca nacional que hace unos pan dulces y adentro hay helado.
Sí, pero no sé, hice yo todo en una discusión, un debate en Twitter y pensé que estaba sola, pero no estoy tan sola en este tema de que no me gusta el pan dulce.
De igual modo, diputada, todos esos pan dulces, sus canastas, República Argentina y Sousa.
Bueno, sí. Ya me pasaron varias direcciones.
Ya te pasaron de igual modo. Bueno, sí. ¿Qué implican estas últimas decisiones en Cámara de Diputados con respecto a una normativa que va a poner freno un poco, o por lo menos va a controlar el flujo de dinero para evitar el lavado o el financiamiento al terrorismo, diputada?
Bueno, la modificación que se tiene en media sanción sobre la ley 1015 de lavado de dinero son modificaciones muchas relativas a la adecuación de nuestra ley, que ya tiene 22 años y su modificatoria unos cuantos años también desde el 2009, a la nomenclatura internacional, a las nuevas recomendaciones. Por ejemplo, nosotros tenemos un análisis de lavado de dinero basado en riesgos, entonces se hace mucho hincapié en eso, en la figura del beneficiario final. Muchos de los cambios hacen adecuación a normativas internacionales, adecuarlas, incluso se incluye entre las definiciones el tema de los activos virtuales, que es todo un mundo nuevo con las criptomonedas y similares. Y por otro lado, también en la parte de sanciones, se establecen sanciones para las personas físicas y las personas jurídicas que, como sujetos obligados de alguna manera, no realizan el trabajo que se les encomienda a través de la ley y de las resoluciones pertinentes emanadas de la Secretaría de Prevención del Lavado para los diferentes sectores llamados sujetos obligados.
Hasta ahora, ¿cuántos proyectos fueron aprobados por el Congreso en todo este tiempo desde que se supo que la Gaddafi iba a venir a Paraguay?
Hace un año, Gafi, que es Grupo de Acción Financiera Internacional para Latinoamérica, hace un año justamente presentaba al Ejecutivo, junto con una presentación a los tres poderes del Estado, este grupo de leyes, que fueron 12, de las cuales dos se fusionaron, entonces quedaron en 11, y fueron aprobadas 9. 9 de las 11, esta es la décima con media sanción, y la que quedó un poco en el tintero es la relativa a la prejudicialidad o a la derogación de la figura de la prejudicialidad, que implica que para los casos de evasión de impuestos primero debe tenerse una resolución administrativa firme. Es decir, eso es lo que está vigente hoy, o sea, se declara es prejudicial el hecho punible de evasión de impuestos, y la propuesta que está en el Senado es la derogación de esa prejudicialidad, lo cual ha llevado a varios debates bastante álgidos en cuanto a los pros y los contras de esta ley.
Bueno, a ver, esa cuestión, diputada, cuando se hablaba un poco de la de esos casos en que, a ver, ¿cómo construyo un poco la idea? Cuando se hablaba de los delitos que conexos al lavado de dinero, ¿cómo adecuamos a nuestra legislación? Porque a veces probar así en sí que se haya lavado o blanqueado no solo es suficiente, sino pueden haber otras formas de delitos también, diputada.
Sí, o sea, lo que pasa es que el lavado de dinero es un tipo penal muy complejo, Javier. A ver, en términos así súper sencillos, lavar dinero es darle una apariencia lícita a un dinero que tiene un origen ilícito. Es decir, siempre antes tuvo que haber ocurrido un ilícito del cual proviene ese dinero sucio que luego quiera ser lavado. ¿Cómo se lava? metiendo de forma simulada a los bancos, comprando edificios o empresas de fachada, etcétera. Hay muchísimas formas de lavar. Pero siempre tuvo que haber ocurrido antes un ilícito. Y en el caso penal hay que demostrar que este dinero, por ejemplo, vos decís, bueno, este edificio se construyó con dinero sucio, pero yo tengo que decir por qué digo que es sucio y de qué hecho antijurídico le decimos, dice el código anterior, proviene. Por ejemplo, drogas, armas, tráfico de personas, corrupción, violación de derechos de autor, contrabando, que son algunos de los hechos subyacentes que están en el catálogo del 196. Y bueno, es complejo investigar el lavado de dinero por muchas veces la falta de información en nuestras bases de datos y son investigaciones muy complejas acá y en cualquier parte del mundo.
Esa famosa coima entre privados, ¿cómo queda, diputada?
Eso es punible ya, eso ya es ley. Yo te puedo enviar, Javier, si me envían tu número, tengo todo en un archivo, todas las leyes nuevas relativas a eso, es muy importante. Incluso yo del Twitter, en las redes sociales, había puesto todos los números de leyes para que la gente guarde de alguna manera. Y eso ya es punible ahora por una de las leyes, creo que es la 6452. Los números son un desastre con los números. ¿Y qué es lo que se castiga? Que personas que están dentro de una sociedad, asociación, dentro son administrativos de personas jurídicas, de alguna manera soliciten, se dejen prometer o reciban beneficios a cambio de dar los servicios propios de su trabajo. O sea, eso se castigaba solamente a nivel de funcionariado público, el funcionario público que solicitaba o recibía una suma de dinero por hacer su trabajo. Ahora ya también se aplica al ámbito privado.
Ese ya está vigente en otros términos.
Sí, está vigente. Está vigente.
Bueno, así que a cuidarse entonces cuando paga, cuando entre privados, por ejemplo, se aceitan, decimos siempre, para que salga algún negocio, diputada.
Así mismo. Eso es lo que se quiere castigar. Vos lo dijiste así, me gusta. Un término lo voy a incorporar a mis clases. Sí.
No, porque siempre decimos, no, ese tenés que aceitar un poquitito nomás, es para que te salga rápido.
Sí. Eso sería, porque eso no se da, no es privativo de los órganos públicos, se da muchísimo en el ambiente, en el ámbito privado también. Y es qué es lo que se quiere castigar con esto, es la competencia desleal. Ejemplo así súper sencillo que yo pongo en mis clases, una persona que es gerente de un supermercado grande que tiene que comprar insumos todo el tiempo y tiene tres proveedores que le ofrecen la misma cosa, el mismo producto, al mismo precio, misma calidad. Pero hay uno que le dice, mira, si vos me compras a mí todos los meses, yo te voy a aceitar, como decimos, sí, con un 2% o 3 o 5 o 10 de lo que me compres. Eso es competencia desleal, porque lógicamente que siempre le va a comprar al mismo proveedor. Eso es lo que se quiere castigar, y para castigar hay que demostrarlo, ¿verdad? Esa es la parte un poco complicada de repente de la parte penal. Pero bueno, es una conducta que la gente debe saber que ya está castigada penalmente también.
Pero también se convierte en una herramienta para estas empresas que, porque antes no podían, o sea, a lo mejor podían probar que sus empleados estaban recibiendo el aceite, ¿verdad? Sí.
Pero no era punible.
Pero penalmente no era...
Claro.
Sí,
y es una herramienta, claro, es una herramienta, y bueno, la manera que esto se difunde, la gente lo sepa también, seguramente que va, ojalá deje de hacerlo, que es una de las finalidades de sancionar conductas con sanciones penales, ¿verdad? La redundancia es que la gente deje de hacerlo.
Diputada, ¿y ese el famoso caso del que hace lobby? Supongamos...
El lobista,
ese.
¿Y el lobista?
El caso Joselo, por ejemplo.
Joselo, sí. En realidad la figura del lobby en estos países está incluso legislada, Javier. No es una... Podría llegar a ser punible la conducta en el sentido de que se haga lobby y se ofrezca algo, ¿verdad? A cambio de la adjudicación, por ejemplo. Pero el hacer lobby de por sí no es una conducta punible ni mala, porque te digo, te vuelvo a reiterar, en otros países existen corporaciones de lobby, hay, eso está arreglado. Tengo conocimiento que existen proyectos en el Senado de hace unos años que proponen reglar esa conducta. Pero lógicamente, si ese lobby va acompañado de un ofrecimiento de una suma de dinero, si es para funcionario público, sería soborno, el soborno que hoy ya teníamos luego previsto. Por eso, si el lobby es una cuestión de venir a ofrecer tu producto y decir, bueno, mi producto es mejor, como lo hacen muchos vendedores, por decirte de alguna manera, pero cuando eso va acompañado de otro tipo de propuestas que no corresponden a la ética o a los valores, entonces, bueno, ya podemos entrar en el ámbito penal.
Bien. Bueno, diputada, un gusto. Para finalizar nomás, lo que ayer terminaron de aprobar, ¿cuál es específicamente entonces?
Ayer lo que le dimos media sanción es a la modificación de la ley 1015 y su modificatoria, donde adecuamos nuestras normativas a los estándares internacionales y se establecen algunas sanciones más para los sujetos obligados. Eso es la modificación de la ley 1015 en resumen.
Ya, perfecto. Que tenga buen día, un gusto.
Diputada, te vamos a enviar pan dulce de regalo para que pruebes.
Para sortear.
¿El panetone tiene otra masa, diputada?
No hay caso. Prefiero un kilo de helado.
¿Y clericó?
Y clericó tampoco. Yo no soy de tomar bebida alcohólica, entonces...
Sí. Yo siempre digo, quedo por ahí. ¿Vamos a tomar vino o vamos a comer ensalada de fruta?
Bueno, encantada.
Gracias, diputada. Ahí estaba la diputada Rocío Vallejo. El soborno entre privados ya está bien.